debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Para el día de hoy hemos invitado a Luis Ángel Numpaque al programa de debates económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Luis Ángel es economista de la Universidad Nacional y asesor en tema de pensiones. Él también es miembro del grupo de socioeconomía de la misma universidad. Bienvenido a los micrófonos de UN Radio. ¿Cómo está, Luis?
Muy bien, muchas gracias, Esteban. Buenas tardes a todos también quienes nos están escuchando.
Bueno, recordemos que esta es la cuarta edición de este programa que hemos dedicado al tema del debate pensional, que es un tema que está sobre la mesa debido a los recientes anuncios por parte del gobierno en cuanto a las reformas. Ya estamos esperando la legislatura que empiece el 20 de julio y esperamos que este tema salga a la luz en el Congreso en esta próxima legislatura. Me gustaría empezar este programa con un aspecto básico, pero que es necesario tratar siempre que hablamos de pensiones. Este aspecto es el de los requisitos en cuanto a la pensión, pues, para cualquier persona. ¿Cómo se diferencian estos requisitos tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro simple, de ahorro individual, perdón?
Sí, bueno, que además decir que la propuesta de reforma pensional que haya presentado el gobierno seguramente después del 27 de octubre porque será impopular, entonces no,
sí, claro.
Seguramente antes no la a presentar. Bueno, sí, rápidamente en Colombia pues el sistema pensional está, el sistema general de pensiones está dividido como en dos, o bueno, podríamos decir que en tres. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, en donde las personas pues ahorran y se pensionan 57 años las mujeres, 62 años los hombres, y bueno, digamos que ahí el, digamos, lo que ellos reciben finalmente como la pensión no es un ahorro, o bueno, no es directamente proporcional al ahorro que han tenido durante sus años de cotización, sino que pues está dado por como el nivel promedio de salario que tuvieron en los últimos años, ¿cierto? Entonces fundamentalmente el requisito es la edad y pues haber cotizado 1.300 semanas, antes era menos, después de 2014-2015, llegó a 1.300 semanas y eso es lo que tenemos hoy. El otro régimen, que es el de ahorro individual con solidaridad, en donde pues el principal requisito es tener un ahorro suficiente que más o menos garantice como una pensión del 110% de un salario, y eso es como el requisito más fundamental. Y bueno, tenemos también los regímenes exceptuados, ¿cierto? En donde hay también, digamos, hay como unas condiciones especiales ahí, maestros, militares, FONPEP, ¿cierto? Fundamentalmente tenemos eso como en cuestión de regímenes. Lo que se va a debatir ahorita, y bueno, lo que seguramente vendrá a proponer el gobierno, es seguramente hablará de un cambio en las edades, ¿sí? La necesidad de cambiar la de pensionarse. En ese sentido, pues también la cantidad de semanas cotizadas. Y bueno, la Comisión del Gasto y ya NIFE Desarrollo han dicho también posiblemente cambiar cuestiones en el régimen de cotización, ¿sí? Como el porcentaje del ingreso básico de cotización, pues hoy es del 16%, lo quieren aumentar al 18% o 20%, bueno. O del 16% que el trabajador aporte más, bueno, ahí también está el debate, pero digamos que es eso, como en términos pues, explicativos, ahí por ahora no hay mucha como discusión, sí, sustancial.
Igualmente es importante tenerlo sobre la mesa, porque esto también es una forma en la cual, desde que surgió con la ley 100,
claro que sí,
el tema del régimen privado, pues se empezó a vender este sistema privado precisamente por esas diferencias en requisitos, que ya no tiene el requisito de edad, que pues es... Uno debe tener un cierto nivel de cotización, pero...
Sí, es un mero régimen bueno, de ahorro individual, o sea, donde uno va a recibir lo que ahorro, más o menos. Eso.
Sí, y esto da pie para entrar a otro aspecto importante, y es que hay que tener en cuenta que el régimen de ahorro simple, pues, es un negocio. En últimas, uh-huh. Es un negocio. Pues como todo negocio, este debe tener cierta rentabilidad, y... pues de dónde puede estar sacando los fondos privados esta rentabilidad, porque ellos uh-huh. necesitan tenerla, es la esencia básica de un negocio. Entonces, ¿cómo manejan esto? ¿Como una comisión, como una tasa sobre
bueno,
sobre
pues la lo que hacen los fondos privados es, o sea, ellos reciben el aporte por cotización, ¿no? Obviamente hay unos hay como más o menos en general todos los fondos cobran como 3% de administración, que un porcentaje es como meramente el cobro de la administración de los recursos, otra parte es un seguro, y bueno, ya después si uno tiene como entre 4 y 16, si uno cotiza sobre 4 y 16 salarios mínimos, uno tiene que aportar un poco más, que es como un aporte para pensionados pobres. Si es más de 20 salarios mínimos, también tiene que dar como otros aportes adicionales. Pero básicamente en general se cobra como el 3%. Ahora, realmente el negocio pues no está obviamente en la administración del fondo, o sea, no está en, yo le voy a guardar la plata y que usted y después usted me cobra por guardarla, no, ahí no está el negocio. De hecho, si los fondos solamente se dedicaran a eso, es decir, a ahorrar la plata y después devolvernosla, estarían en la quiebra. Sí, digamos, en eso no son eficientes. En lo que son eficientes pues es tomar ese ahorro y ponerlo a cotizar. Sí, y darle rendimiento financiero. Sí, claro. Y calcular ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, y es realmente saber cuánto están ganando los fondos privados por la cotización, por poner a rendir en el sistema financiero los ahorros de cotización pensional. Digamos, es muy difícil hallar eso, pero digamos lo que sabemos es que es harto y que es un negocio grande. Sí, hoy lo que se encuentra en ahorro por ahorro pensional, que son más o menos como 240, 250 billones de pesos, que más o menos de los fondos privados son como 220, pues es el ahorro más grande que ha tenido el país en la historia. Sí, entonces obviamente es el negocio de qué hacer con todo ese ahorro que está ahí.
Claro, y este ahorro que ellos tienen, que lo ponen, digamos, a rendir, ¿en dónde lo tienen?
Listo, eso también es otra de las incógnitas. Ellos le hablan un poco como del andamiaje técnico de lo que hemos desarrollado, y es, ellos presentan unas hojas de balance, sí, contables y otro tipo de reportes, y obviamente hay una parte, digamos, que se puede hallar, porque que tiene que estar regulado, porque hay una parte que tiene que estar como en unos fondos moderados, ¿cierto? O sea, donde el riesgo financiero no es alto, ¿sí? Que es donde la mayor parte de la gente está afiliada, ¿sí? En el fondo moderado. Y bueno, hay otra parte pues de mayor riesgo y otra de mediano riesgo. Digamos, lo cierto es que hallar, digamos, en esas hojas de balance y en esos reportes financieros que ellos tienen como realmente dónde está la plata, es algo extremadamente complicado hasta ahora. De hecho, ese ha sido como uno de nuestros reclamos, y es como, pues, preséntanos cuentas claras alrededor. Lo que sabemos es que es un negociazo gigante, ¿sí? Y pues sabemos algunas cosas muy generales respecto a lo que ellos han dicho de en dónde se viene invirtiendo y eso, y dónde se viene cotizando, pero... lo cierto es que nosotros presentimos que ahí no hay tanta claridad, ¿sí? Entonces, ese también es uno de los reclamos que tenemos, y es claridad en las cuentas que ellos realicen.
Sí, digamos, por ahora no tenemos, digamos, algo de regulación que nos...
No, ahí también falta regulación, sí.
Bueno, los fondos están manejando plata del público, y esto es de su pensión, que es un derecho. Uh-huh. Están haciendo lo que quieran con el derecho de las personas. Entonces necesitaríamos también en la reforma pues una parte que hable un poco de regulación en cuanto a la información.
Claro, claro, también. Eso de hecho, pues bueno, yo estuve alrededor como y muy detrás de lo que fue el PNE, y sé que muchas personas, congresistas y demás, interpusieron como proposiciones como para regular o por lo menos tener un registro de información pues fiable, útil, ¿sí? Porque es complicado realmente hacer. Y obviamente, o sea, si nosotros descubrimos de fondo cuánto es el negocio, pues es algo que mediáticamente tiene fuerza y, digamos, los puede perjudicar y demás. Pero sí, es mucha plata. Podemos saber más o menos lo que está en algunos títulos, valor, más testa, pero lo que está rindiendo en general el sistema y toda la plata que ellos tienen es algo que aún no sabemos. Sí. Lo saben ellos, nada más.
Por ahora, pues se sabe que tienen gran parte de las TES. Sí. Digamos, son como los principales tenedores de TES.
Sí, ellos son los principales tenedores.
Pues haría falta ese tema de regulación en cuanto a información, pero también en general a los fondos de pensiones, ¿no? Uh-huh. Si están manejando la plata de la gente, la plata para su pensión,
sí,
deberíamos tener alguna regulación,
sí,
específica para ello.
De acuerdo.
Hasta el momento no tenemos nada.
Pues sí, claro, hay una, digamos, regulación establecida. Que, digamos, casi que cada vez que hay o PND o alguna reforma tributaria o alguna reforma como de este tipo, pues como que se intenta cambiar eso, añadir cosas, pero lo que hemos visto es que hasta ahora no es suficiente, ¿sí? Igual de fondo, digamos que el problema no es solamente la regulación, sino... Porque bueno, ellos pueden, digamos, se pueden regular hasta cierto punto y eso obviamente depende ahí de una correlación política, pero lo cierto es que mientras ellos tengan el dinero, pues, o sea, para ellos, o sea, el negocio es tener el dinero y no tenerlo tan regulado, ¿cierto? O sea, ponerlo a rendir financieramente, ese es el negocio, digamos.
Bueno, sí, este es un aspecto que... Pues es muy difícil de tratar en el Congreso.
Sí.
Pues tocaría esperar qué sucede, que no sea tan fuerte el lobby que se logre hacer por parte de los grupos financieros.
Ah, no, eso va a ser tenaz porque o sea, ese sería el ajuste macroeconómico más grande quizás de la historia reciente del país, sí, la reforma pensional. Entonces, pues seguramente va a ser algo tremendo en términos de lobby, en términos de todo el capital político que van a gastar pues el gobierno y los fondos privados pues para sacar esa reforma adelante.
Bueno, sí, eso en cuanto a regulación, pero como veníamos ya hablando, pues nos hace falta un poco de información, pero ya tenemos más o menos una perspectiva de cómo ha evolucionado el sistema privado.
Sí, claro.
Y bueno, desde la ley 100 se estuvo,
sí,
haciendo una serie de promesas que, bueno, ya estamos como en un momento que podemos empezar como a evaluar.
A decir,
o sea, ya
que
el
no.
Sistema ha madurado más o menos.
Mire, uno puede decir varias cosas y es casi que todo lo que se prometió con la ley 100 realmente no lo estamos viendo. Primero, en términos de cobertura, o sea, cobertura tanto de la pensión, es decir, que el porcentaje de pensionados sí haya aumentado, es decir, de todos los personas mayores, ¿sí?, que dentro de ese grupo poblacional más personas estén pensionando, eso no está pasando, ¿sí? Uno. Dentro de las personas que cotizan, ¿cierto?, digamos, la formalidad medida por cotización a pensión, pues eso también en los últimos años ha dejado de variar. Más o menos es como el 37% de las personas que cotizan en pensión y eso ahí como que no varía mucho, ¿cierto? Entonces, en términos de cobertura pensional, de formalización, ha aumentado mucho. En términos de, no sé, quizás llegar a más gente que pensiones no contributivas o algún tipo de sistema que también nos permita llegar a la gente que no alcanza a cotizar, pues tampoco hay. Hay unos subsidios ahí dados por el lado de Sisbén y más. En términos de eficiencia de gasto, en el gasto y en la plata, pues, del Estado, tampoco hay mucho, ¿sí? De hecho, esa reforma lo que termina ingresando es introduciendo es un problema fiscal grandísimo, ¿sí? Y es que, pues, los cotizantes, la mayoría están en los fondos privados y los pensionados, la mayoría están en Colpensiones, ¿sí? Entonces, lo que hizo, pues, fue llevar la plata con la que se sostenía Colpensiones, pues, a otro lado, ¿sí? Entonces, en términos de eficiencia en el gasto no hay mucho de eso, Y pues creo que yo casi todas las promesas de la ley 100 pues se incumplen. Eso en pensiones, si uno habla de eso, pues ahí también uno va a ver que la ley 100 como que no cumplió.
Sí, claro, el tema de pensiones pues por lo que estamos limitando. Ajá. Esto, pero si uno se pone a estudiar completo,
sí,
las promesas que se hicieron para aquella época, es bastante extenso el tema. En resumidas cuentas, en cuanto a pensiones, no se ha cumplido, sí, no.
Y yo creo que realmente la mayoría de personas sí dicen, académicos, el gobierno, los grupos financieros, etcétera, sí hablan de la necesidad de una reforma pensional. Yo creo que todos hablan de eso, ¿sí? Obviamente el problema ahí es el cómo y hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde debe girar la reforma pensional. Porque yo creo que es evidente pues que el sistema que hoy existe y que se creó con la ley 100, pues no funcionó. Y que ellos mismos crearon, de hecho.
Sí, ya digamos que todo el país está sobre esto. Necesitamos una reforma pensional, pero bueno, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Y quién la va a plantear? Que eso es también otro punto. ¿Quién en el Congreso puede pasar un proyecto de reforma pensional? ¿Solamente el gobierno o
no, pues obviamente
persona? Es como una ley normal.
Eso en el Congreso se puede pasar como ley normal, sí, o sea, por comisión séptima, que es la comisión que trabaja ese tipo de temas, y se va a debate en plenarias. Bueno, el problema, y bueno, digamos, puede estar apoyado por varios congresistas, por grupos ciudadanos, etcétera, sí. El problema realmente es un pulso político ahí, sí. Digamos que los argumentos están servidos y de lado y lado, pues todos los días hay debates y demás, pero digamos de fondo va a ser el pulso político lo que va a terminar decidiendo qué va a pasar con la reforma pensional. Seguramente una ley, digamos, alternativa hoy no pase, sí, porque no existe pues esa voluntad en las mayorías del Congreso. Entonces, seguramente, pues yo hago parte de un grupo. Que es como un grupo de reforma pensional alternativa, ¿sí? Que está conformado por algunos congresistas, por grupos ciudadanos, civiles, diferentes tipos de agrupaciones sociales, académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí digamos que ya hemos venido como conformando una propuesta de reforma pensional alternativa, ¿sí? Que seguramente pues se pasaría como proyecto de ley, pero pues que debería estar sostenida sobre el apoyo pues de la ciudadanía en general.
Sí, esta propuesta ya la habían mencionado algunos de nuestros invitados anteriores. Okay. De esta serie de programas dedicados a debate pensional, pero ¿nos podría ampliar un poco?
Claro que sí. Nosotros partimos de varias cosas, y es, yo creo que los resultados del DANE entonces son claros. Nosotros no estamos en vejeción del país, ¿sí? Más o menos 9%, un poco más. De las personas del país son mayores a 65 años y eso va a seguir aumentando. Entonces, primero, un país que se está envejeciendo. Segundo, un país que está en un proceso de desalarización, ¿sí? Es decir, la relación, todo esto que han estudiado tantos economistas y tantos investigadores sociales, el señor ahí trabajando todos los años, toda su vida en un mismo trabajo y cotizando a pensión, y eso ya se acabó. Ahora lo que hay son contratos de prestación de servicios, lo que hay son plataformas digitales para trabajar a distancia, un poco de cosas.
Muchísima distintas, informalidad.
¿Cierto? Informalidad de muchas formas, valga, ahí la cuestión. Entonces, hay que tener estas dos cosas en cuenta, ¿sí? Si nosotros, digamos, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno, y eso fue un poco claro con lo del PND, quiere una reforma, que lo formal lo lleve al sistema privado, a los fondos privados, ¿sí? Y entonces la gente un poco formal que se alcanza a pensionar ahí, pues se pensiona con unas pensiones pues que son, que tienen menos garantías que las pensiones públicas, ¿sí? Y para las personas que no son formales, digámoslo así, ¿sí? El gobierno pues venía proponiendo programas, subsidios, y en el PND se hizo famoso lo de los BEPS, ¿sí? ¿Qué quería hacer con los BEPS? Pues aumentar la cobertura para esa gente que llegaba a su edad de pensión y no alcanzaba a pensionarse bien porque no tenía el ahorro suficiente. Entonces, la fórmula del gobierno era esa. Los formales en los fondos privados y los que no alcanzaban, ¿sí?, a pensionarse bien y todo eso, en programas de subsidios o de BEPS o cosas así irrisorias, en donde pues la cobertura de ellos aumentaría, pero pues serían subsidios o como los BEPS, cosas muy pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, los BEPS, más del 90% de los BEPS son de menos de de menos de 600 mil pesos cada dos meses, ¿cierto? Entonces eso es algo que no es una pensión ni nada, eso es, ahí son chichiguas para la gente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esas dos cosas, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué planteamos? Entonces nosotros lo que planteamos es, primero, que sea un sistema que gire alrededor de lo público, ¿cierto? Del régimen de prima media, o pues en general del régimen público. Uno, eso. Dos, que inserte el problema de la informalidad, ¿sí? Que inserte el problema de la informalidad. Si mantenemos la posición del gobierno de aumentar la cobertura con subsidios y cosas asistenciales tan pequeñas, tan irrisorias, pues lo que vamos a tener es un poco de personas mayores pobres, ¿cierto? En la pobreza, más del 50% quizás, ¿sí? En la pobreza y teniendo que trabajar y demás, ¿sí? Entonces, primero eso, régimen público. Segundo, que tenga en cuenta los informales. Y tercero, que tenga pensión no contributiva, ¿sí? Entonces, voy a explicar un poco cómo cada uno de estos tres puntos, ¿sí? El primero, pues, es que hay que fortalecer el régimen público de Colpensiones, y pues, en general, el régimen público, los fondos privados hoy no, pues yo creo que no son garantía del derecho de pensión, ¿sí? Y de hecho, si uno calcula la relación, ¿sí? Que hay entre, o bueno, la cantidad de cotizantes que hay, tanto en el régimen público como en el régimen de las AFP, los privados, pues es claro que en el régimen público cada vez aumenta más, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Mes tras mes aumenta una centésima, un poquito, ¿sí? Pero aumenta, ¿sí? Y en los privados como que fluctúa un poquito a la baja, ¿cierto? Es decir, la gente comienza a darse cuenta que los fondos privados no son tan chéveres, ¿sí? Generalmente, especialmente pues para las personas de los, digamos, de rangos salariales pues más bajos, ¿cierto? Para la gente que tiene más de 20 salarios mínimos, ¿cierto? Pues es quizás sea mejor un fondo privado. Entonces, primero, pues, algo que ya está pasando, pero que queremos que se establezca, es fortalecer el régimen público. Eso pues nos garantizaría pues tener los fondos, o sea, los ingresos y las salidas en un mismo bolsillo, ¿cierto? No como hoy, ¿sí? Entonces que sea Colpensiones también o el sistema que sea, pero el público que pensione, pero también el que reciba las cotizaciones. Eso implicaría gasto público, obviamente, en todo el mundo. Si uno quiere garantizar el derecho, tiene que gastar, ¿sí? Y Colombia tampoco es que gaste tanto si uno lo ve con países que realmente garantizan el derecho, ¿sí? La OCDE es como 7,1% y hay países europeos que se gastan más del 10%, etcétera. Entonces eso implicaría gasto público, que nosotros pues venimos calculando ahí algunas cifras y no les voy a decir cuánto es, pero no es escandaloso, ¿sí? No es escandaloso, realmente no es tanto. Dos, queremos también un sistema que tenga entonces en cuenta a la informalidad, y en ese sentido lo que queremos es que se cree alguna forma, ¿cierto?, para hacer que los informales pues puedan entrar al sistema de cotización, ¿sí? Es decir, que quizás se tome al Estado como empleador, ¿cierto?, y cotice. Y tercero, pues que hay una pensión no contributiva, y es, va a botar aquí una cifra rápido, y es más o menos menos del 20% de las personas hoy alcanzan a pensionarse, o bueno, están pensionados dentro de todas las personas mayores en edad pensionable, ¿sí? Y las personas que no se pensionan, las personas que no tienen ingreso a la hora en su edad pensionable, pues ¿qué pasa? Que tienen menos probabilidades de vivir más tiempo, ¿cierto? Es decir, la gente que no le estamos garantizando, así sea un mínimo de ingreso de sobrevivencia, más allá de su edad pensionable, pues se van a morir. Entonces, creo que son necesarios estos tres elementos, que tengan en cuenta la informalidad, que sea público y que haya un sistema no contributivo.
Sí, es importante tener sobre la mesa el hecho de que se garantice el derecho a la pensión, que pues esto únicamente lo hace el fondo público. Bueno, lamentablemente se nos acorta el tiempo. Muchas gracias a Luis Numpaque por acompañarnos el día de hoy.
No, gracias a ustedes.
El día de hoy les ha hablado Esteban Fajardo. Cualquier crítica, comentario, duda o sugerencia la pueden remitir al correo debateeconomico@unal.edu.co.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
debates económicos.